Por señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Antes de hacer la promesa de la Eucaristía, estando ya en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús les dijo a los oyentes: la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Es muy fuerte decir la voluntad de mi Padre, lo que mi Padre quiere. Que el que vea al Hijo y habiéndolo visto crea en Él, a ese, al que realice esos dos pasos, le va a dar la vida eterna. Y pues nuestra fe es muy bonita, porque no se trata de creer en cuestiones especulativas, sino creer en alguien concreto. Y como es alguien concreto, pues lo primero que tenemos que hacer es verlo, porque lo vemos, entonces podemos creer. Ver a Dios, ver a Cristo, ver al Hijo, el que vea al Hijo, verlo con los ojos de la fe, verlo también con los ojos de la imaginación, y verlo, si se pudiera decir así, con los ojos del corazón. Acabamos de decir: creo que me ves, y podríamos también decir: creo que te veo. Creo que veo que me ves, creo que ves que te veo. Creo que estamos aquí en un momento de encuentro, de un tú con un yo, de un yo con un tú. Y nos sumergimos en la oración deseando ver al Hijo, porque al verlo le abrimos nuestra fe, nuestro corazón, la puerta de nuestro corazón, y entonces nos adherimos a Él. Y este ejercicio de fe en el Hijo es voluntad del Padre, dice, voluntad de mi Padre. Quiere darnos la gracia de verlo, y a continuación la gracia, nos da la gracia de creer en Él. Catecismo de la Iglesia, en el número 2732, cuando habla en esa parte del combate de la fe, dice: la tentación más frecuente, la más oculta, es nuestra falta de fe. La tentación más frecuente, ¿para qué? Pues para orar. La más oculta, la que a lo mejor no nos dan muchas ganas de reconocer, es nuestra falta de fe. Y entonces, como no le damos el obsequio de nuestra fe, la humildad de nuestra razón para decir: te estoy viendo, me estás viendo, te estoy encontrando, ya me encontraste. Entonces nuestra oración a lo mejor no fluye como debería, y no cumplimos esta voluntad del Padre, el que me ve. Es verlo. Jesucristo vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, le preguntaron los ángeles a las mujeres. ¿Por qué busco entre los muertos al que no está en los sepulcros, al que no está en el sepulcro? ¿Por qué busco mi felicidad en los sepulcros? Búscalo en el que vive. Jesucristo vive. Hijo mío, yo te pido que luches, que eso es ya vida interior, por pisar donde pisa Cristo. Seguirlo tan de cerca que oigamos el rumor de sus pisadas, que escuchemos el aliento de su respiración, que percibamos sus más íntimas confidencias. Pues tan de cerca, ¿cómo lo voy a seguir tan de cerca si no lo estoy viendo? Verlo con la fe. Es decir, te doy el obsequio de mi fe, no puedo comprobar nada, me parece que es un ejercicio puramente imaginativo, puramente fantástico, pero no te doy la rendición de mi fe para decir, quiero verte aquí en el encuentro que quiero tener contigo, quiero verte en mi comunicación, quiero verte como quieres que te vea, quiero verte teniendo contigo un trato cercano, de gran amistad. Un trato que no sea embarado. A veces podemos tratar a Jesús como tratamos a personas que nos imponen, ¿no? Por ejemplo, una persona, no sé, no es que tratemos, por ejemplo, con gente muy peligrosa, pero seguro si tratamos con un asesino, pues estaremos como con pies como de puntitas acercándonos, no hay ser que se le ocurra matarnos. O una persona que es muy iracunda, también, híjole, espérame, voy a acercarme así como con mucha precaución. Pues mira, Jesús es, Él dijo que es nuestro amigo, que es tu amigo. Y nos lo dice a cada uno. Y a veces hay gente que dice, por ejemplo, pues no sé, es que con tal persona me entiendo perfecto. Hacemos clic, hacemos química inmediatamente. Y cuando viene mi amigo, pues es eso, es mi amigo porque me entiendo muy bien. A lo mejor a veces no me entiendo tan bien porque hay algo en que no estamos totalmente de acuerdo, pero en general bastante. Pues hay gente que dice que sí, que se va a casar cuando encuentre su alma gemela. Pues esta es aquella con la que me encuentro perfecto. Pero podemos pensar una cosa, es que Jesús se hace nuestra alma gemela, o sea, se amolda, se hace nuestro modo perfectamente, y al modo de uno, y al modo de otro, y al modo de otro, pues, simplemente porque Él es el que ha creado nuestra alma. Entonces digo, pues tú trátalo como eres, exactamente así. Como aquel torero que le preguntaban, se llama Juan Belmonte, una especie de, no sé, de icono del toreo, que decía, y maestro, ¿cómo se torea? Y decía, pues se torea como uno es, nada más, pues sí, tú sé cómo eres y así vas a torear. No te vas a hacer posible torear como torea otro, porque el otro tiene, pues no sé, otra estructura ósea o lo que sea, otra sensibilidad. Y igual nosotros, yo soy así, bueno, pues así trátalo, pero se va a moldar perfectamente de forma propia. Por eso se ha encarnado el Hijo de Dios. Santo Tomás, como sabemos, se pregunta, ¿y cuál es el mayor don que nos ha hecho Dios a los hombres? Y dice, ¿habernos creado? No. ¿Habernos elevado al orden sobrenatural? No. ¿Habernos dado la Eucaristía? No. El mayor don que nos ha dado es haberse hecho Hijo del Hombre. Hermano nuestro, por lo tanto, que Dios sea uno como yo, y que al ser mi creador se amolde perfectamente en forma de ser, pues es el inenarrable donum Dei. Y tú tienes a alguien con quien puedes tener una comunión de flujos mutuos, de contenido de tu corazón, como con nadie, absolutamente como con nadie. Si te ha dado ese don, pues empléalo, no te quedes lejos. Y por eso, como sabemos, pues Santa Teresa es la gran maestra en este tema, de incluso la definición que hace de oración, que es una definición muy conocida. Dice, no es otra cosa, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. pues es tratar de amistad. ¿Y qué implica? Pues implica cercanía, total confianza, descansar, apertura del corazón, exactamente de la situación en que se encuentre mi corazón, porque como sé, él se va a amoldar a esa situación que tengo ahorita. Y por lo tanto, como dice también Santa Teresa, que ese trato hay que realizarlo sin celar cosa ninguna, o sea, sin ocultar cosa ninguna. También estamos muy acostumbrados a ser como reservados, ¿no? Es que yo no voy a abrir mi corazón a todo el mundo, y hacemos bien, hay cosas que no podemos decirle a nadie o no debemos decirle a nadie, pues son cosas demasiado personales, ya cosas de pues nuestra profunda intimidad, pero a Jesús no, ahí sí no debo celar cosa ninguna, como velar cosa o tapar cosa ninguna. Y por eso una de las, pues no sé, de los aspectos que podemos muchas veces tratar con él es de nuestras penas. Le gustará mucho que le contemos nuestras penas. A nuestro padre le gustaba esa copla del siglo XVI que dice: ¿a quién contaré mis quejas, mi lindo amor? ¿A quién contaré mis quejas sino a vos? ¿O si a vos no? Pues ¿a quién le voy a contar lo que me apesadumbra? Pues es tratar de amistad, estando muchas veces, no poquitas, muchas, tratando a solas. Sí, son encuentros a solas. A lo mejor dices, pues, ¿sabes qué te va a obstaculizar tu encuentro a solas? Pues el libro que estás leyendo, o la meditación que estás oyendo. Pues tápate los oídos y ve por tu cuenta para que estés a solas. Y muchas veces, tratando de amistad. Y dice también ella, acostumbrarse a la soledad es gran cosa para la oración. Descubre la riqueza de tu soledad. Acostúmbrate a la soledad. Es gran cosa. Entonces podemos preguntarnos si me gusta la soledad. Me gusta hacer la oración en total soledad. Desarrollo mi capacidad de soledad. Hay uno de los libros, de estos libros rojos que se llama así, ¿no? A solas con Dios, a solas. Estar a solas. La soledad sonora que habla San Juan de la Cruz, y es una soledad, pero pues una soledad totalmente, bueno, llena de sonoridades. En soledad vivía y en soledad ha puesto ya su nido, y en soledad la guía, a solas su querido, también en soledad de amor herido. Pues el amor se desarrolla en la soledad, no se desarrolla en los antros, ahí con 800,000 gentes bailando y gritando y tomando, bebiendo. No, se desarrolla en la soledad porque es cuando hay los encuentros profundos. La soledad sonora. Y entonces pues estaremos al cubierto de los riesgos de estar en la soledad sola, o sea, no en la soledad sonora o no en la soledad acompañada, sino en la soledad de nuestro egoísmo, que hay pues no sé, muchas chicas en el colegio que pues tienen grandes carencias afectivas, grandes, enormes, pobrecillas, la verdad es que tremendo, porque han tenido una vida familiar desastrosísima. Muchas de ellas viven con la abuela, o a veces con la tía, porque pues quién sabe dónde anda la mamá, y el papá también, pues, lógicamente, fue el primero que se fue. Entonces les urge tener novio. Les urge, ya sabemos las desgracias que pasan por esa urgencia. Bueno, lo que necesitan es cariño, tienen una urgencia afectiva. Y si nosotros somos capaces, no nosotros, sino la gracia del Espíritu Santo, pero con nuestra ayuda, decir, mira, vas a tener una soledad acompañada, si vas a estar sola, a lo mejor llegas a tu casa y estás sola, 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 a lo mejor ni siquiera tienes nada que comer, no hay nada en la cena. Bueno, si te acostumbras y buscas muchas veces tus encuentros, pues vas a estar librándote de ese peligro. No porque tengamos grandes técnicas para enseñar a hacer eso, sino porque pedimos la acción del Espíritu Santo. Bueno, todo el hombre está deseoso de algo que ocupe su cabeza, que ocupe su afectividad. Pues estamos hechos para una vida dialógica, de comunión. Es bonito pensar aquello que dice Machado en su retrato: converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Ahora empiezo hablando conmigo mismo, ya es algo. Sí, el que converso con el hombre que siempre va conmigo, pero el que habla solo espera hablar a Dios un día. Descubre que esa soledad no es real, que está habitado. Y efectivamente entonces empieza pues esa comunión amorosa. Estamos encontrando al que vive. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y cuando lo encuentro, al que vive, pues ya tengo esta historia de amistad. Mi vida es una historia de amistad. Es una historia de oración. Y entonces pues entra el segundo momento, que es escucha. Yo le cuento mis penas, o le cuento mis alegrías, o le cuento todo, y después ya empiezo el proyecto de esperar su voz. Decía el Papa Benedicto: es necesario desarrollar la capacidad de escuchar con el corazón a Dios que habla. Qué importante. Vamos a hacer la oración sin escuchar. Y a lo mejor muchas veces, muchas horas, miles de horas sin escuchar. ¿Y entonces qué pasa? Pues hay grandes rompimientos de unidad de vida si no escuchamos. Porque pensamos que pues, lo que debemos hacer es lo que nos estamos diciendo nosotros mismos. Y dice el Papa, desarrollar la capacidad. Pues, ¿cómo desarrollo mi capacidad de escuchar? Pues guardando silencio, purificando mi corazón, dedicando ratos de sosiego a la escucha, acostumbrándome a no desparramarme, a no desperdigarme, pues a tener la mortificación interior, la mortificación de mi imaginación, de mi memoria, la mortificación también de mi sensibilidad. No le voy a dar a mi sensibilidad todo lo que me está pidiendo en cada momento, porque pues porque el camino de la vida cristiana es el camino de la cruz. Para lograr la unidad interior de la persona que se une a Dios, saber no obrar, que no es hacer nada, sino estar en el centro de nuestro propio corazón, una actitud de escucha, como si fuéramos un lienzo donde le decimos: bueno, Señor, ahora tú pinta, ¿qué quieres pintar? O como si fuéramos una hoja en blanco, entonces escribe. Y lo dice ese punto de camino tan conocido: recógete, busca a Dios en ti y escúchale. Los tres pasos. Recógete. Desciende ahí donde está Dios. No vivas en la superficie y menos vivas fuera de ti. Estoy adelantando mi visión. Lo veo con los ojos de la fe. San Agustín dice: fe es creer lo que no ves La recompensa es ver lo que crees. O sea, se me acaba en mi vida contemplativa, se me acaba dibujando la imagen del Señor. Cuando ores, entra en tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y San Juan de Ávila dice: ¿qué cosa es el hombre que no se conoce, sino una casa sin luz, hombre sin hombre? Entonces podemos decir: ¿y cuál es la riqueza de mi mundo interior, la riqueza de mi contenido interior? ¿Cuál es mi facilidad de este diálogo de amistad? ¿Cómo lo trato? Pues como a nadie, absolutamente como a nadie, con una total confianza. Y lo veo y me ve. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Comenzóme mucho mayor amor, dice también Santa Teresa, y confianza en este Señor en viéndole. Pues comenzóme mucho mayor amor en viéndole. En cuanto lo veo, me aumenta el amor. Efectivamente, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Por qué no lo amo? Pues porque no lo ves. ¿Por qué no a veces tengo dudas de fe? Pues porque no tienes un trato continuo con Él. Veía que aunque era Dios, que era hombre, y así en todo se puede tratar y hablar con vos como quisiéramos. Pues hombre es uno de nosotros, nuestra alma gemela, aquel con que inmediatamente entramos en sintonía, no porque yo me sintonice tanto con el corazón de Cristo, sino porque Él es mi amigo, se sintoniza con el mío. Y como es Dios, pues lo puedo hacer perfectamente bien. Por lo tanto, tendré que decir, pues trátalo como quieras. Él se amolda. Lo que le dolería sería que no lo tratáramos así. Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mí, presente. Y esta era mi manera de hacer oración. ¿Ya? ¿Cómo haces oración? Trato de traer a Jesucristo dentro de mí, presente. Trato de traerlo presente. Y quizá lo primero que tendríamos que hacer es pues, aquello que dice Susana Tamaro, ¿no? Que dice, ¿qué es amar? Amar es poner atención. Poner atención, nada más. Sí, amo a alguien, lógicamente le pongo atención. Si no amo a alguien, no le pongo atención. A lo mejor si había una gente que no me interesa hablar con ella, pues estoy con mi teléfono y decimos, bueno, pues aquí tengo una cercanía cerrada, porque aunque esté cerca, no te ha abierto mi interior. A veces la gente que nos contesta con monosílabos, pues hablando con ella, no nos ha abierto. Pues vamos a pensar si tenemos este trato de amistad. Jesús Maestro no calla, no es presencia muda. ¿Pensáis que se está callando? Bien habla al corazón. Mirad con qué amor y humildad os está enseñando. Y puedo decir, bueno, voy a tratar de llevar constancia también de lo que me va diciendo, de las luces. A lo mejor a veces no capto muchas luces, entonces tendré que decir, bueno, no voy a hacer por mi culpa, a lo mejor es porque Él en este momento quiere solamente que esté a solas con Él. Pero si nunca capto nada, pues tendré que decir, a lo mejor es porque no le estás poniendo atención. O a lo mejor es porque te dice cosas que no crees que te las está diciendo Él. Porque, como dice Santa Teresa, ¿pensáis que se está callando? Bien habla al corazón. Y luego dice, ¿puede ser mayor mal que no nos andemos en nuestra propia casa? Pues si no estoy donde debo, en el único lugar donde tengo que estar. A lo mejor estoy en 50.000 lugares en los que no debo estar. Pues me están llegando notificaciones constantemente de cómo va el partido de tal equipo contra tal otro y ya me fui al partido, estoy constantemente distrayendo. Quien no ora, quien no entra dentro de sí por la puerta de la oración, se ignora a sí mismo. El hombre no orante tiene una riqueza que por ignorancia no explota y por tanto se bestializa, porque lo definen fuerzas animales. No es movido por el Espíritu de Dios. Vive de los sentidos y movimientos que suscita en él el mundo material, pero sin los filtros que debía producirle el Espíritu de Dios. Pues es la invitación, estando muchas veces tratando a solas con él, con quien sabemos nos ama. Y decía también ella, el verdadero amante en toda parte ama y se acuerda del amado. Una constante memoria está constantemente viniéndose a mi cabeza. Yo podría preguntarme, ¿soy esa la persona que más trato? ¿Esa era la persona en que más me gusta tratar? Es, casi podría decir, mi único y verdadero amigo. Pues tengo otros, pero ninguno como él. No hay alma perfectamente gemela a la mía, solamente la suya. Podríamos decir que por esa unidad de los corazones de Jesús y de María, también es el alma de María una alma perfectamente gemela a la mía. Es inseparable su corazón del corazón de Jesús, como celebramos hace poco. Y por eso nos invitaba el Papa Juan Pablo a ir a la escuela de María, porque nadie se ha dedicado con más asiduidad a contemplar el rostro de Cristo. Y ella, por lo tanto, nos enseña al pueblo cristiano a contemplar la belleza del rostro de Cristo y a experimentar la profundidad de su amor. Le pedimos ser maestra de oración. Queremos aprender esta manera, y va a decir, sí, pero tú tienes la tuya propia, tienes que descubrir la tuya. Porque eres un proyecto exclusivo de Dios, tu alma es irrepetible, tienes que encontrar tus cauces, pero en todo caso, ten siempre abiertos esos cauces, tenlos siempre abiertos de manera plena, y evita quizá aquel obstáculo mayor que es la falta de fe. Decir, pues no me acabo de creer, pues que no, manda a volar tu falta de fe, métete plenamente en este diálogo confiado, en esta escucha, en este ejercicio de aprender a escucharlo, para que tu amistad crezca de día en día. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.